Las 9 de la mañana en Canarias. Buenos días, se llama Inmaculada y en las últimas horas se ha hecho viral por este tuit que leo textualmente. SOS, soy médico de urgencias en la Isla del Hierro. Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros llorando. Pues me he puesto a trabajar y al final he acabado llorando yo también. Señores políticos, déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias. Es un grito de impotencia. Inmaculada y sus compañeros están hartos de ver cómo desde hace semanas el problema de la inmigración se enfoca más en las peleas entre PP y Vox a nivel nacional, las presiones del PSOE y Sumar a la oposición y otras minucias, mientras se sigue postergando el debate sobre cómo afrontamos una crisis humanitaria que nos sigue golpeando de lleno a Canarias. Ayer lo decía Cristina Valido en el Congreso, ya no son noticias las imágenes de niños muertos llegando a nuestras costas. Lo que importa es cuánto de generosos están dispuestos a ser los dirigentes del resto de comunidades autónomas para ayudar al archipiélago. Un poquito parece que sí, algunos más que otros, pero esto no se va a solucionar lamentablemente a corto plazo y estamos a punto de vivir otro caos en cuestión de semanas. Tiempo al tiempo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días.
Mientras seguimos esperando por una solución al problema de los menores migrantes, el gobierno de Canarias hace balance de su primer año de legislatura y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice que en algunas cuestiones nos siguen tratando como una colonia.
Es que las relaciones con Madrid no siempre han sido satisfactorias. Ejemplo de ello, la financiación autonómica incumple el REF, las competencias en costas que todavía no son plenas a pesar de haberse traspasado el 1 de enero de 2023. Ese plan de infraestructuras hidráulicas solo han llegado 20 millones de los más de 500 necesarios. Los fondos a la pobreza, Canarias es la comunidad autónoma con mayor número de personas en riesgo, pero solo han llegado 6 millones. Estos son algunos, pero hay más. La ausencia de trato preferente por ser una región alejada y fragmentada. Por eso el presidente se le ha preguntado si considera que Canarias, para Madrid, es una región ultra periférica o una colonia. Fernando Clavijo lo tiene claro.
Cuando se nos niegan, en muchas ocasiones, cuestiones tan básicas como la gestión de nuestro litoral en costa, y vemos cómo pues intenta atropellar las competencias de la comunidad autónoma o en la gestión de las obras hidráulicas cuando se está decidiendo directamente con el ayuntamiento cuáles obras son las obras de interés general de la comunidad autónoma, que el artículo 152 de nuestro estatuto de autonomía define claramente que le corresponde al gobierno de Canarias tomar esas decisiones. En esas ocasiones pues nos sentimos, o al menos yo puedo hablar solo de mi experiencia personal, nos sentimos que en ocasiones se nos trata como colonia.
Yo creo que todos, presidente. Hablamos también de inmigración. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido coraje a las comunidades gobernadas por el Partido Popular para aprobar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y que no traicione a Canarias con los menores no acompañados. Además, se pregunta por qué no ha asistido solidaridad con los menores africanos y sí con los ucranianos. Escuchamos.
Tengan el coraje de hacer lo correcto, señorías del Partido Popular, y respalden la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Si hay solidaridad por ley entre los Estados europeos, con más motivo tiene que haberla entre las comunidades autónomas de toda España. Si usted se borra del acuerdo, usted estará traicionando no solamente a Canarias, también a Andalucía, a las Islas Baleares y a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, España ha acogido a más de 1.700 menores ucranianos. Y están en todas las comunidades autónomas. Señorías del Partido Popular, ¿por qué dicen sí a los menores ucranianos y no a los menores africanos?
Habrá que preguntárselo también a Junts, ¿no? El líder de Vox, por su parte, Santiago Abascal, ha retado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a celebrar un pleno monográfico sobre inmigración en el Congreso para debatirlo, dice, desde todas las perspectivas necesarias.
Roto gobierno por no distribuir menores, menos de 400, en comunidades autónomas que tienen más de 30 millones de habitantes. Canarias no puede ser la guardería de África, pero tampoco el gran centro de retención de Europa. Ni puede, ni quiere, ni debe, ni ustedes lo pueden permitir. Espero que sus hijos no tengan nunca que emigrar y espero que no los reciban como algunos reciben aquí a los que llegan.
Bueno, no hemos escuchado a Santiago Abascal, pero sí a Cristina Valido, que no le pide un pleno monográfico, sino le exige medidas urgentes, como han escuchado, para Canarias, más allá de la reforma de la ley de extranjería. Y además ha dicho que el archipiélago no puede ser la guardería de África. Y como apuntabas al principio, Dani, el Ejecutivo Autonómico ha hecho balance del primer año de gobierno. Ha sido muy positivo, satisfactorio, porque ha podido colocar los cimientos, dicen, de las soluciones estructurales que considera que arrastraba el archipiélago. Además, el presidente insistía en que el pacto de gobierno va muy bien y que trabaja de manera coordinada. El vicepresidente Manuel Domínguez ha insistido en que la crisis migratoria ha sido lo que ha acaparado el primer año de gestión. Lo escuchamos.
Una crisis migratoria que venimos advirtiendo desde hace muchos meses y que con unidad, con un único criterio, con un único objetivo, el Gobierno de Canarias ha dicho alto y claro que hay que legislar para poder derivar a los menores no acompañados.
Bueno, pues esa es la clave por ahora del devenir del Gobierno de Canarias, el poder distribuir los menores no acompañados, que como sabemos todos llega casi a los 6.000, unos 5.500 aproximadamente.
Y el próximo martes se vota en el Congreso la proposición de ley. A esta hora parece poco probable que salga adelante. Gracias, Javi.
Abrazo.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Y de momento seguimos sin avisos por calor, Javi, pero a partir de mañana se vuelve a complicar otra vez la cosa.
Efectivamente, tenemos muchísimo calor que afecta a prácticamente todas las islas, pero sobre todo a Tenerife y también a Gran Canaria. Ojo, porque hoy va a subir las temperaturas, las máximas van a subir, van a llegar incluso a los 32 grados en la zona medianías de Tenerife y también a los 34 en el sur y oeste de Gran Canaria. Este es el preludio del fin de semana, donde el termómetro va a seguir subiendo. Además, se activarán los avisos y también hoy y mañana y pasado mañana, el fin de semana, tendremos calima en altura. El viento será fuerte en cumbres de La Palma y Tenerife. En el resto, Dani, será moderado, incluso brisas en las costas.
A ponerse cremita otra vez. Gracias. Vamos ya con el deporte. Y con noticia que conocíamos anoche de un nuevo fichaje para el Club Deportivo Tenerife. David Rodríguez, buenos días.
Buenos días, hoy jueves tenemos que comenzar la información deportiva con un fichaje del Club Deportivo Tenerife, el de Adrián Guerrero, que llega al equipo que dirigirá Óscar Cano la próxima temporada para reforzar el lateral zurdo. Vuelve así a España de la mano del conjunto blanquiazul después de haber pasado las tres últimas temporadas en el Zurich de la Liga Suiza. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, hoy llevará a cabo su tercer entrenamiento en el Marbella Football Center, ya con la mente puesta en el amistoso que disputará mañana contra el Como, que entrena Cesc Fàbregas, en un duelo que se disputará tempranito a las 9:30 de la mañana. Y por último, Jonathan Viera ya tiene nuevo equipo después de que rescindiera su contrato con la Unión Deportiva Almería. El exjugador de Las Palmas fichó ayer por el Cor Fakkan Club de Emiratos Árabes Unidos. Esta será su segunda aventura en el fútbol asiático tras su paso por el Beijing Wan de China.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. La imagen del día con Atlantic Canarias.
Andrea Pérez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué destacamos hoy como imagen?
Pues como imagen, precisamente, es una fotografía que han hecho al líder del Partido Popular, a Núñez Feijóo, ayer de espaldas, donde se ve lo que parece ser parte del guión, y en la que también parece que tiene escrita lo que es la réplica a Sánchez antes de saber qué es lo que diría Sánchez, ¿no? Porque se imprime este de guión de manera previa a ese acto y después tiene ya esa réplica, pues bueno. Pues ¿qué pasa? Pues que el diputado y portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, subía esta misma imagen a redes sociales, que si no me equivoco ya se había eliminado esta fotografía, pero bueno, Errejón se adelantó, y la subía a la red social X y decía: supongo que para el corte, en el informativo o en Twitter, da igual, pero esto de llevar escritas las réplicas y leerlas con independencia de que el otro haya dicho, me ha parecido siempre una muestra de mediocridad parlamentaria. Bueno, incluso ponía, si se ven, lee ese guión, se hacía zoom, como incluso ponía tono duro de cómo tenía que decirlo. Así que bueno, pues evidentemente este tuit se ha hecho viral en las redes sociales.
Alguien dice que si Feijóo necesita que le digan que emplee un tono duro, si se lo tienen que dejar por escrito, porque si no, no lo tiene claro. Pero bueno,
sí.
Una foto que sacaba el fotógrafo de Duna Bibia y que después, pues por lo visto, le parece que se la hacían borrar, o le pedían desde el Partido Popular que la borrase, pero ya era tarde porque se había pasado.
Estas cosas vuelan en las redes sociales.
Exactamente. Bueno, y de sonido del día tenemos también un par de cositas virales, por así decirlo.
Sí, bueno, hay una chica que se llama Rorro, que parece ser que, bueno, no sé si influencer en las redes sociales, por así decirlo, que ella suele subir cuando se encuentra con problemas en la vida y cómo le da solución. Bueno, pues el problema de hoy ha sido que se estaba maquillando para tener una cita con su novio y se da cuenta que no le queda pintalabios. ¿Y qué decide hacer ella? Pues decide hacérselo ella misma. Vamos a escucharla.
Así que decidí coger las rosas que me regaló Pablo el otro día y me puse a hacerlo. Saqué los pétalos de la rosa y los dejé en papel de cocina hasta que se secaron. Entonces los molí en trocitos con mi molinillo y los puse a cocer con medio vaso de agua un buen rato hasta que redujo y cogió el color rojito intenso que quería. Colé con un colador los trocitos de rosa y mira qué rojito había quedado. Pasé mi tinte al recipiente con un embudo y ya estaba listo para usarse.
Bueno, mi pregunta es, ¿cuánto tarda en secarse unos pétalos, Dani? Porque yo no sé cuánto estuvo esperándole el novio para esa cita, porque creo que de manera natural unos pétalos tardan unos días en secarse, ¿no?
Sí, no, y cuando le prepara la comida, tela, ¿eh?
3 horas.
La receta que le hace, sí.
También le crea un libro porque quería una edición especial, que no le gustaba la portada, y se lo paga por internet, lo imprime, le hace una portada aparte. Bueno, increíble. ¿Y qué pasa? Pues que esta chica se ha hecho viral. ¿Y qué pasa? Pues que hay distintas empresas, entidades que han decidido seguir un poco el ritmo e imitarla, copiarla, y ha sido el caso del Club Deportivo Tenerife, que quería presentar un nuevo lateral, decían que lo estaban buscando, y pues bueno, pues han publicado lo siguiente en las redes sociales.
Sé que querría que hubiera jugado en alguna cantera importante y que además tuviera algo de experiencia en primera división. También que fuese un jugador que supiera lo que es conseguir títulos y hacer posible con experiencia fuera de España.
Bueno, este vídeo seguía, daba largo, daba mucho, y evidentemente, pues, de hecho mencionan a Rorro, y es evidentemente pues una copia, ¿no? Se han copiado de este método y nos han explicado cómo poco a poco han ido buscando a un nuevo fichaje, que por cierto es Adrián Guerrero, y no sé qué te parece esta manera de presentar a un nuevo
pues,
fichaje, Dani.
Dice mucha gente que ese anuncio del fichaje de Adrián Guerrero está mucho mejor hecho que el spot de la campaña de abono, ¿eh? Que ya podían haber utilizado a Rorro para la campaña de abono.
Pues mira, no te extrañe que a lo mejor la temporada que viene, quién sabe.
Sí.
Porque parece que Rorro está empezando a coger ahora un poco de fuelle, que yo creo que nos esperan varios pedidos de ella.
Entre Rorro y Cristian Ventura, el camarero andaluz que se dedica a servir copas a kilómetros de distancia, nos están haciendo el verano entretenido.
Pues sí.
Gracias, Andrea.
Bueno.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil. Muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com. Elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas. Hoteles Vistaflor. La mejor elección para tus vacaciones.
¡Vaya golazo de sorteo! Hiperdino y tus marcas favoritas sortean cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, duplicamos tu premio. Del 14 de junio al 14 de julio puedes ganar hasta 1.000 euros. Descubre cómo participar en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Estábamos al principio como ayer en el Congreso, pues los políticos se tiraban los trastos unos a otros a raíz del tema migratorio. Gabino, en nuestro número de WhatsApp 610-1080-10 nos dice esto.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días. El tema de la inmigración, Dani. Pues ya ves, no tiene abandonado. No tiene abandonado. Y la rabia que me da a mí que cuando viene cualquiera allá de la península, vienen aquí y todos le van a rendir pleitesía. Tanto a uno como a otro. Al sátrapa, igual que al otro. Que no, hombre, que no tienen abandonado. Y nosotros, pues seguimos agachaditos. Sí, sí, amo, sí, amo. Es lo que hay, es lo que han votado. Buen día, Dani.
Buen día, Gabino. Bueno, lo veníamos advirtiendo, con la llegada del verano, pues iba a volver ese repunte migratorio. Son las previsiones que maneja el Ministerio del Interior de que la situación se complique en las próximas semanas y meses. Y ya en la Isla del Hierro, pues en los últimos días están volviendo a sufrir esa llegada de cayucos con grandes cantidades de personas a bordo y atendiendo a muchos que llegan pues en una situación bastante complicada. Incluso el lunes teníamos que lamentar una nueva tragedia con el fallecimiento de un niño de apenas 2 años y un joven de 20. Luis González, el director médico del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. Luis, buenos días. Bueno, en las últimas horas se ha puesto de nuevo el foco en la situación de emergencia que vive la Isla del Hierro y veíamos como una de sus compañeras, la médico de urgencias Inmaculada Mora, pues dejaba en Twitter constancia de la situación tan crítica que viven ustedes en primera persona, ¿no?
Sí, exactamente. Por desgracia ha sido en las últimas horas y no desde enero que vamos duplicando la entrada de personas migrantes con respecto a años previos, a temporadas de crisis migratorias previas. Y lo ha dejado patente mi compañera Inmaculada con ese tuit desgarrador que lo vivimos en primera persona.
Luis, ¿qué pasó el lunes? ¿Cómo vivieron esa atención a los migrantes que llegaron a la Restinga?
Mira, el lunes estaba yo de guardia de patera. Yo fui quien atendió a esa niña inicialmente, quien atendió a todos los pacientes, yo y mis compañeros, no solo yo, porque yo soy uno más del grupo, uno más del equipo. Pero como médico lo atendí yo y mis compañeros del puerto. Cuando la valoramos, decidimos trasladarla urgentemente al hospital por el estado crítico que presentaba la pobre niña. La trasladamos para el hospital, se le puso tratamiento idóneo o el que precisaba en ese momento, pero su estado de salud, su deterioro hemodinámico y electrolítico la llevó al traste. Fue un drama horrendo. Yo creo que es uno de los peores que he vivido, aparte de otros muchos que podemos estar contando toda la mañana, pero este en especial. Habían tres niños muy malos, varias mujeres, un chico, el otro que falleció, de 20 años, con las manitas que daban penita, que al final se iba a trasladar también a Tenerife y no llegó. Se metió mucho séptico y no pudo llegar. Fue muy doloroso para todos. De ahí el motivo de las lágrimas que cuenta Macu, con mis compañeros de urgencia, conmigo mismo, con ella, porque es desgarrador.
Luis, ¿y cómo se prepara un profesional médico para estos casos? Porque nos dice usted que sí, que tuvieron que acabaron llorando porque es que no se puede afrontar de otra manera, pero me imagino que de alguna manera, entre comillas, bueno, profesionalmente sí están preparados para estas situaciones, pero entiendo que llega un momento en el que las emociones revientan, ¿no?
Te voy a contar una historia mía, personal, porque además soy voluntario de Protección Civil aquí en El Hierro. Yo cuando empezó la crisis esta, pues iba al CATE de San Andrés, antiguamente el polígono, el polideportivo que hay allí, lo atendíamos allí, y muchas veces cuando salía por el Garoé, detenía mi coche y me ponía a llorar, decía, ¿por qué lloro? Decía, pues nada, será por esto. Decía, al final no te acostumbras y no lo normalizas, porque acostumbrarse y normalizarlo sería deshumanizarte. ¿Y cómo lo llevamos? Pues yo creo que los sanitarios estamos hechos de una pasta, que estamos entrenados, tenemos algo en el ADN que nos dice, tienes que tirar para adelante. Pero llega el momento, el lunes, el martes y el miércoles, todavía el miércoles ayer cuando fui a ver a la mamá de la niña, que está con su hermano, el hermano de la niña fallecida, aquí ingresado en el hospital por pediatría, sigue llorando. Dice, bueno, vamos a ver, tienes que desahogarte, te autoanalizas tú mismo y dices, es que tienes que desahogarte, tienes que sacar esto para afuera. Porque si no llegas a donde tienes que llegar, que es a seguir dándolo todo. No solo yo soy un punto más, todos mis compañeros, y todos lloramos. Y no nos importa llorar, todo lo contrario, nos fortalece, nos ayuda a tirar para adelante, porque es para lo que estamos hechos.
Luis, cuando ve que los políticos llevan semanas debatiendo sobre cuántos menores puede acoger cada comunidad autónoma y que siguen pues poniendo trabas a esas derivaciones, ¿qué piensan ustedes que viven el drama en primera persona?
Mire, ayer me preguntaban la misma pregunta, y hoy por la mañana la misma, y yo simplemente voy a remitir al tuit de mi compañera Macu, que se den de chorrada, que piensen en El Hierro, que la crisis no es en España, que la crisis es en El Hierro, que la crisis está en Canarias, que tenemos 5.700 migrantes menores no acompañados, y estamos repartiendo la migaja, la miseria, la limosna de 347. Por favor, dejémonos de tonterías, con el perdón de la expresión, y pongámonos a salvar, a darle un futuro mejor, que es por lo que vienen ellos, a esos niños, a esas personas, que al final somos seres humanos, que la sensibilidad que nos caracteriza al ser humano, que se ponga de manifiesto de una vez, y seamos más personas. Mis abuelos emigraron a Cuba, mis abuelos, todos fueron a Cuba, y no sé cómo los trataron, porque yo no había nacido, evidentemente, pero seguro que no tan bien como aquí, o no tan mal como aquí, los estamos tratando. Y no me refiero al Hierro en general, me refiero a España. En El Hierro, la humanidad que estábamos demostrando día tras día, con el voluntariado, con mis compañeros profesionales sanitarios, todos, sin excluir a ninguno, no es suficiente. Hay que hacer más cosas, hay que ayudarles. Y dejar las chorradas, como dice Macu. Pongámonos a trabajar todos al unísono.
Macu, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, Luis.
Bueno, yo escuchando a Luis Macu, la verdad es que ya es que le confieso que no sé ni qué preguntarle a usted, porque tenemos aquí la redacción los pelos de punta con el testimonio de Luis. Me imagino que usted está viviendo una situación igual de impactante, ¿no?
Bueno, sí, claro. La diferencia, yo no vivo en El Hierro, yo vivo en Tenerife, yo voy a hacer guardias, también comparto allí mucho tiempo, pero por ejemplo Luis está todo el día, o sea, eso sí, los médicos que viven allí, todo el personal que vive allí, si tienen que dejar todas sus cosas, las dejan. Yo también he ido a hacer más guardias y demás, pero vamos, que ellos están incluso, lo tienen en el día a día, y yo los veo que están absolutamente exhaustos. Luis y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. En El Hierro empezaron a llegar pateras a partir del 2006, llevamos muchísimos años de profesión, y aún así, pues como ve, a pesar de que los médicos de urgencias tenemos entrenamiento y callo con respecto a muchas situaciones críticas que tenemos que vivir, esto ya nos está sobrepasando, pero sobre todo un poco mi indignación es por la deshumanización que vemos fuera. O sea, lo que yo vivo en el hospital y lo que yo vivo en El Hierro, en la Restinga, en el puerto, no tiene nada que ver con lo que luego escuchas en el supermercado, lo que escuchas en la radio. Son números, no parecen personas, no son niños, no se les trata como personas, y nosotros hacemos con ellos la misma medicina que con cualquier otra persona. Yo no puedo dejar de ver personitas que se me van de las manos, y luego fuera del hospital ves que se habla de delincuentes, que se habla de problemas, que se habla de, y realmente de ilegales, y realmente no tienen otra opción. O sea, cuando te cuentan sus historias, yo he trabajado en el oeste de África, en varios países, y conozco la situación. El oeste de África es la región más pobre del mundo, están en la lista de países según el índice de desarrollo humano. Por supuesto que todos querríamos salir de allí, y la opción de subirse en un avión no existe. Entonces, el penalizar además a las víctimas y poner el foco en las víctimas de todas las mafias, aunque a lo mejor parezca un poco político el discurso, me parece erróneo. Por eso ayer me estallaba un poco la cabeza cuando escribí el tuit, porque lo que nosotros vivimos en el hospital con personas está muy alejado de lo que luego es la opinión pública y de lo que se habla afuera, ¿no? Y nos da muchísima rabia. Entonces, bueno, pues yo simplemente quería poner un poco el foco y el testimonio de que hay más voces y de que hay otra realidad que no es la que se está contando.
Su tuit ha llegado ya, me imagino que lo sabrá, pero tengo las últimas estadísticas, 693.000 personas. Es un hilo de cuatro tuits. En el último usted cuenta que hace 10 años trajo a una niña de Guinea-Bissau a su casa desde la epidemia de ébola, y en el próximo mes de septiembre va a ir a la Universidad de Toledo con el puesto número en su grado. Después termina diciendo: no me ha robado ni agredido, ni yo la he educado porque educación le sobraba, se la dieron sus padres guineanos.
Sí, es que nosotros recibimos en El Hierro mayoritariamente personas subsaharianas. Yo creo que usted no habrá oído ni una sola noticia sobre algún conflicto o problema que se haya tenido, ni siquiera llegando el doble de personas que viven en la isla en un solo mes. O sea, no hemos tenido ningún problema, no hay problemas de delincuencia, agresividad. Esos problemas nosotros no los vemos. Y yo en concreto, viviendo, trabajando en Guinea-Bissau, pues tenía unos amigos en la epidemia de ébola. A mí me habían hecho 10 años antes, madrina de una niña, pues me pidieron por favor que me llevase a la niña, que pensaban que no iban a sobrevivir, y como pude, con un montón de trámites burocráticos excepcionales, me la traje. Yo no he tenido ningún problema, yo tengo tres hijos más, y ojalá que mis hijos yo hubiera podido educarles también como me vino ella educada. O sea, en mi caso ha sido una bendición. Es una niña, la quiere todo el mundo, súper educada, súper agradecida, súper estudiosa, súper voluntariosa, quiere salir adelante, y bueno, pues estamos en ello. Y es mi experiencia, yo no puedo contar otra experiencia.
Luis, ahora en plenas vacaciones.
Doy fe de eso.
Para los próximos meses, para las próximas semanas por lo menos, ¿qué previsiones tienen ustedes de atención en El Hierro? Sabiendo lo que ocurrió ya el año pasado en otoño, cuando pues prácticamente todos los medios se desplazaron a la Restinga para contar lo que sucedía día tras día, no sé, ¿cómo afrontan las próximas semanas y meses?
Sabemos que a nivel nacional tenemos una escasez de profesionales sanitarios, no solo médicos, también enfermeros. y demás. Y pues lo afrontamos con todo el personal sanitario que está en la isla, incluso los médicos de urgencia que no viven aquí, están dispuestos y lo han así plasmado y manifestado a toda voz, que están dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Seguiremos haciendo los mismos refuerzos que hicimos en esa crisis a la cual usted hace referencia en el mes de octubre y noviembre pasado. ¿De qué forma? Pues doblando, redoblando, desgastándonos, porque en definitiva es nuestra razón de ser. ¿Se pagarán horas extras? Por supuesto, se lo merecen. Se lo merecen todos, porque no queda otra. No tenemos profesionales, tenemos puesto anuncios y no llama a nadie, porque nadie o nadie viene al hierro, o los que tienen un contrato no quieren dejar su contrato en una isla mayor, en una ciudad peninsular, prefieren quedarse donde están. Y pues tenemos que afrontar nosotros como tenemos. Se prevé una llegada masiva, hay informaciones que manejamos de 80.000 migrantes llegarán a las costas en lo que queda de año, el 45% llegará al hierro. ¿Cómo lo haremos? Pues como lo hemos hecho siempre, con la dedicación que nos caracteriza a los médicos y profesionales sanitarios, enfermeros y demás en la isla, doblando los turnos, haciendo lo que haya que hacer sin ninguna vicisitud.
Pues Luis e Inmaculada, yo solo les agradezco, yo creo que en nombre de todos los oyentes, el trabajo inmenso que hacen, porque yo creo que ni con todo el dinero del mundo se les podría pagar la labor humanitaria que realizan, porque más que un trabajo es una vocación de servicio público, y simplemente darles ánimos para los próximos meses y ojalá pues pronto estemos hablando de soluciones efectivas para evitar este drama humanitario, de verdad.
Disculpa un segundo.
Sí.
Pues yo quiero darle gracias a Macu, porque independientemente estuvimos hablando esta mañana y nos decíamos, la que has liado, pollito. Gracias, Macu, por ponerle cara, por visibilizar este drama humanitario que estamos teniendo en el hierro. Que estamos atosigados de cosas, que tenemos más cosas encima, sí. Pero esta es una cosa muy importante que no podemos dejar de lado. Y tú, gracias a tu tweet, a tu post, o lo como queramos llamarle, tú lo has visualizado de una forma estrepitosa. Gracias.
Bueno, Luis, gracias yo realmente estoy sorprendida, yo no esperaba que tuviese esta repercusión, ni mucho menos. De hecho, yo no había escrito un tuit en mi vida, no sabía ni cómo se hacía. Y bueno, pues me sorprendió mucho que al final, cuando se leyeron mis palabras en el Congreso de los Diputados, es como que eran las palabras dirigidas. Yo escribí esas palabras dirigidas a quienes allí las estaban oyendo, a los políticos, a los que tienen las soluciones en su mano, ¿no? Entonces, bueno, pues además el hecho de visibilizar pues todo el trabajo que se está haciendo de mis compañeros y de lo que se nos viene y lo que estamos haciendo, y el poner un nombre y poner historias a todas estas personas a las que nosotros intentamos sacar adelante, pues gracias también a todos los medios de comunicación por haber dado voz a esta llamada, ¿no?
Insisto, gracias a ustedes. Luis González, director médico del Hospital del Hierro, e Inmaculada Mora, médico de urgencias también del hospital. Gracias a los dos y un abrazo.
Vale.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Bueno,
un saludo. Nos han llegado varios mensajes a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10 sobre esta entrevista. Felipe nos dice, ¿qué diferencia tan grande cuando oyes hablar a los que de verdad sufren el problema y cuando hablan los políticos, que son los que tienen que solucionarlo? Mucho ánimo para estos profesionales. Carmen nos dice, los políticos que dejen de pelearse y busquen soluciones, que de los que vienen buscando una vida mejor y las pierden en el camino, y más cuando hay niños, como ha pasado esta semana. Dice, yo he visto a los de Cruz Roja cómo los abrazan y los niños les pasan el bracito por el cuello. Y luego Fran también nos dice que lamenta mucho la muerte de estos niños, pero que se pregunta si el reparto de los menores por la península va a evitar que esos niños dejen de morir en el mar. Dice que cree que no, que el reparto solo reparte el problema, y que o nos plantamos con Marruecos y se genera un conflicto, o esto no tiene ni tendrá solución ni con menores ni con mayores. Bueno, en este caso, los que vienen al hierro vienen desde la África subsahariana, desde Mali, Mauritania, Senegal. Y también se pregunta que, con las previsiones que hay, como comentaba Luis, si la delegación del gobierno ya tiene un plan para lo que se avecina. Está convencido, dice Frank, que no. Y eso es responsabilidad de quien tiene esa responsabilidad. Pausita y seguimos.
Este verano me quiero escapar. Me compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar. Express.
Ramsen Express, un verano por navegar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Oficinas Verdes de Canarias, dependen de la Consejería de Transición Ecológica, han finalizado la tercera campaña sobre los efectos del cambio climático en Canarias, que viene a ser una iniciativa que va recorriendo todo el archipiélago de forma itinerante para exponer ante el público, sobre todo mayoritariamente muchos jóvenes, los efectos que puede tener el calentamiento global, que va a tener o que está teniendo ya en las islas en los próximos años. Este año, además, con éxito, con más de 10.500 visitas. Rubén García es técnico de las Oficinas Verdes de Canarias. Hola, Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Una campaña que me imagino fundamental, sobre todo en los últimos años, cuando cada vez más hablamos de los efectos que puede tener el cambio climático en Canarias y cuando también vemos voces de muchas personas que lo siguen poniendo en duda, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que es más que nunca necesario la realización de este tipo de actividades, porque la verdadera importancia de esta exposición es que intenta llegar a distintos estratos sociales, de manera que podamos precisamente mitigar todas estas cuestiones de negación del propio fenómeno, ¿no? En ese sentido, tratamos de llegar tanto a escolares como a distintos colectivos sociales, entidades y demás.
¿Qué es lo que más destacan respecto al público que va? ¿Cuáles son las mayores dudas que presentan, que exponen a los técnicos como ustedes de las Oficinas Verdes cuando vienen a la exposición?
Bueno, sí, teniendo en cuenta las características de la exposición, que son 41 paneles, lo que más les llama la atención son precisamente aquellas cosas, aquellos fenómenos que tienen un mayor impacto visual, ¿vale? Sobre todo lo que es el incremento del nivel del mar, los incendios, quizás sean las cuestiones que más llaman la atención, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta exposición lo que trata es un poco de acercar el fenómeno del cambio climático a Canarias, porque muchas veces la concepción que tenemos del cambio climático es que tiene efectos globales, pues nada, que se derriten los casquetes polares, que aumenta los territorios desertificados y demás, pero la exposición lo que trata es de acercar fenómenos mucho más locales que, digamos, identifiquen este cambio climático en cuestiones que podamos reconocer en nuestro ámbito cotidiano, ¿no? Entonces, la verdadera importancia de la exposición es que acerca, aproxima, ¿vale?, los efectos del cambio climático en nuestro ámbito, en un entorno más inmediato, de manera que podamos ser más conscientes de ello, ¿no?
Claro, porque como dice, no es lo mismo esa imagen que tenemos todos del Ártico, ¿no?, derritiéndose, que ver un mapa de nuestra costa y ver cómo los pueblos del litoral, pues en los próximos 50, 100 años pueden desaparecer la primera línea de playa, ¿no?
Exacto, es que precisamente viendo eso, efectivamente hay efectos globales muy preocupantes, pero es verdad que nos tocan como más lejos, ¿no? Y por eso también nos desensibilizamos un poco, ¿no? Porque parece que es algo que no nos toca de cerca. y el hecho de que veamos gráficamente que hay que en los próximos años se van a reducir la línea de costa, que nuestras playas, donde habitualmente, sobre todo en verano, vamos a tomar el sol y a bañarnos, pues posiblemente se vean afectadas en los próximos años, pues un poco nos toca de cerca, ¿no? También el tema de la vegetación, que afecte y que veamos vegetación que hasta ahora no había aparecido en las islas y que esté apareciendo, son cuestiones que nos acercan. También el tema sanitario, el cambio climático conlleva también efectos en la salud, ¿vale? Que también se están advirtiendo paulatinamente. Entonces son cuestiones que nos tocan en el día a día y que digamos que aunque no percibimos de forma directa, por lo menos desde el punto de vista de que no somos conscientes de ello, ¿vale? Son cuestiones igualmente importantes, ¿no?
Cuando van grupos de escolares, ¿qué le transmiten los niños? ¿Se quedan asombrados o tienen la sensación de que vienen mejor aprendidos que sus padres?
Bueno, la verdad es que ellos ya tienen una formación, en los colegios tienen ya una formación importante en temas de cambio climático porque forma parte también de su currículo escolar, ¿no? Es verdad que aquí, digamos, terminan de ver gráficamente cuestiones que igual en clase se han tocado de forma un poquito más ligera y aquí los educadores, porque la exposición no es solo exposición de los paneles, sino también cuenta con un cuerpo o ha contado con un cuerpo de educadores y monitores ambientales que lo que tratan es acercar esta problemática, empleando distintas técnicas, no solo las expositivas a través de los paneles, sino también pues a través de dinámicas, talleres y demás, de manera que se pueden acercar a todo tipo de niveles educativos. Hay que tener en cuenta que la exposición objetivamente tiene un diseño y tiene unos contenidos técnicos, ¿vale?, que difícilmente comprensibles para el nivel medio escolar. Entonces los monitores y los educadores ambientales lo que tratan es un poco de acercar esas cuestiones técnicas que aparecen en los paneles, tratan de acercarlo mediante estos talleres, estas dinámicas, de manera que las personas los escolares de los niveles de infantil, primaria y también los de secundaria puedan acceder a distintos contenidos en relación a la misma temática, pero de una forma dinámica, de una forma un poco más, o sea, más didáctica, ¿vale? Porque también hay que recordar que esta exposición está abierta también al público en general, y el público en general sí suele tener una mayor formación científica, ¿vale? Y por lo tanto el nivel de comprensión es mucho mayor.
¿Para próximos años vamos a seguir con la campaña, Rubén?
Por supuesto, nuestra intención es seguir a partir del mes de septiembre ir captando nuevos lugares, incluso también que participen lugares que ya han estado presentes en las anteriores ediciones. Nuestra intención es seguir, aunque tenemos, digamos, garantizado de alguna forma el público escolar, es seguir captando, precisamente por lo que se comentaba al principio de la entrevista, y es seguir captando a aquellas personas, a aquellos colectivos sociales que igual no tienen tanto acceso a este tipo de contenido, pues nuestra intención es abrir un poco el abanico mucho más, de manera que podamos acceder a colectivos de senderismo, a colectivos ambientales de todo tipo, a colectivos de la tercera edad, a colectivos juveniles, ¿vale? Porque nuestra intención con la exposición es llegar a todos, ya lo comenté antes, es llegar a todo tipo de personas, porque evidentemente es un efecto, el cambio climático es algo, un fenómeno que nos afecta a todos y por lo tanto es necesario que todos los estratos sociales, que todas las capas sociales, que todos los colectivos pues tengan acceso a esta información.
Desde luego que sí, pues esperemos que siga siendo un éxito como el de este año. Rubén García, técnico de las Oficinas Verdes de Canarias, gracias.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de esta iniciativa. Muchas gracias, un buen día.
Bueno, yo aprovecho que son las 9:44 para recordarles que Montesano siempre lo tenemos cerca porque es un producto fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es el menor, y eso será cuando lo tenemos cerca porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. 9:44.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa, Canarias.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio, del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
La Fundación CEPSA continúa realizando sus visitas a los ganadores de sus premios al valor social 2024, los de esta edición, y en este caso se ha acercado a Wimar para conocer el proyecto del Centro de Día Taginaste que está llevando a cabo la Asociación de Salud Mental Atelsam, una iniciativa bastante interesante porque lo que viene es a atender en un centro de día para personas mayores de 60 años con trastorno mental grave. Ana Julia Concepción es la gerente de Salud Mental Atelsam. Ana Julia, buenos días.
Buenos días a ti y a todos los oyentes.
Bueno, una iniciativa que surgió este año a modo de alternativa para estas personas ya mayores de 60 años con problemas de salud mental que necesitan pues instalaciones de este tipo para poder desarrollarse en lo que les queda de vida, ¿no?
Sí, la verdad es que esta iniciativa surgió de la necesidad de que tenemos muchas personas en centros ocupacionales de la entidad, de Atelsam, y van cumpliendo edad, gracias a Dios, pues bueno. Cada vez las personas con problemas de salud mental tienen la misma longevidad que podemos tener otras personas que no estamos diagnosticados. Entonces, pues bueno, se surgió la necesidad, vimos la necesidad desde los centros ocupacionales de Atelsam, que estas personas iban cumpliendo años, que muchos de ellos llevan hasta 15 y 16 años y 20 con nosotros y que en estos momentos necesitaban otra atención distinta a la que se da en los centros ocupacionales y talleres de inserción laboral. Entonces, pues bueno, CEPSA, la Fundación CEPSA, como todos ustedes saben, desde el 2005 está, pues bueno, ha promovido esta iniciativa de bueno, social que anímicamente nos da una gran alegría y para toda los 130 trabajadores de Atelsam y también, sobre todo, para ayudar, por encima de todo también, a estas personas que tenemos en nuestro centro, que en estos momentos necesitan otras atenciones profesionales distintas a las que se les estaba dando hasta ahora. CEPSAS siempre ha sido desde el 2005, que da estos premios, ha sido muy consciente de cómo están las personas que de alguna manera están con necesidades, no solamente en la salud mental, sino en otras entidades también. Y, pues bueno, a nosotros este año nos ha servido para poder poner en marcha a un psicólogo, entre otros trabajadores que están en Taginaste, para a dar atención de lunes a viernes en estos momentos a 30 personas que vienen derivadas de otros centros de momento de atención salud mental. En el futuro probablemente pues habría que ampliar a otras entidades que también puedan hacer lo mismo.
Ana, ¿qué trabajo se hace con estas personas en el día a día?
Pues el trabajo que se hace en el día a día hay un fisioterapeuta que pues ve las necesidades que tienen, hay un psicólogo, hay un educador social, hay una terapeuta ocupacional, y se hacen talleres adecuados a la edad que tienen en estos momentos. Entonces se les alarga el optimismo y la dignidad que tienen a envejecer con la misma vitalidad que se les había ofrecido hasta ahora, y que por razones de edad pues tienen que salir de la red de centros ocupacionales y talleres.
Decía que para el futuro el proyecto es ampliarlo, ¿no?, para poder atender a más personas y hacerlo correctamente, porque en los centros ocupacionales pues no se les da el mismo tipo de cuidado,
no, podemos porque, decirlo. Sí, porque bueno, los centros ocupacionales se crearon en su día. Nosotros tenemos recursos extendidos por toda la zona sur y por toda el área metropolitana, incluida también La Laguna. Entonces, en estos 8 centros ocupacionales que tenemos por toda la isla, pues las personas han ido envejeciendo, pero han entrado. Yo siempre digo que, por desgracia, cada vez la salud mental es más frágil. Tenemos una generación muy, muy delicada, y cada vez nos llegan gente mucho más joven a nuestros recursos. Y esto significa que, bueno, pues que la gente joven que entra a nuestros recursos, Atresan siempre tiene la visión de que esté con nosotros el menos tiempo posible, y si le podemos insertar laboralmente, ya es el éxito total. Pero sobre todo y ante todo, que la persona vuelva a la sociedad, que la persona vuelva a quererse y que la persona vuelva a saber que tiene los mismos derechos y deberes que tenemos el resto de personas que, insisto, no diagnosticadas en este momento, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Ana, enhorabuena por el trabajo que hacen desde Atelsan y también a la Fundación Celsa por seguir apoyando con esos premios de valor social, sí, este tipo de iniciativas, porque si no sería muy difícil desarrollar.
Muy difícil, exacto. No, yo solamente también acabar con, la felicitación a Fundación Celsa y también sobre todo por la implicación que le da a sus trabajadores. No solamente hemos tenido el premio de valor social, sino que en un voluntariado corporativo han venido trabajadores de CEPSA a ver a nuestros usuarios y a trabajar con ellos, en este caso en un jardín vertical, y eso significa acercar a la sociedad, a las personas que en un momento determinado salieron de ella por razones de problemas de salud mental. Así que también las felicitaciones a Fundación CEPSA y a todos sus trabajadores implicados.
Desde luego que sí. Ana Julia Concepción, gerente de salud mental Atelsan. Gracias, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla ya sabes que están incluidas en el precio. Se trata de volar en modo canario, disfrutar de tu aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o tu serie favorita a bordo. Así que activa, como sabes, el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar, como nosotros que hoy te llevamos a la noticia del día, que ha sido ese relato espeluznante de los médicos que atienden día tras día a los migrantes que llegan en situación crítica a la Isla del Hierro, el puerto de Restinga, y que dice que no pueden más mientras los políticos se echan los trastos a la cabeza. Escucha el testimonio de Luis González, director médico del Hospital de Nuestra Señora de los Reyes.
Un drama horrendo, yo creo que es uno de los peores que he vivido, aparte de otros muchos que podemos estar contando toda la mañana, pero este en especial. Habían 3 niños muy malos, varias mujeres, un chico, el otro que falleció, de 20 años, con las manitas que daban penita, que al final se iba a trasladar también a Tenerife y no llegó, se metió mucho séptico y no pudo llegar. Fue muy doloroso para todos. De ahí el motivo de las lágrimas que cuenta Macu, con mis compañeros de urgencias, conmigo mismo, con ella, porque es desgarrador.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Tremendo relato que nos hacía Macu y Luis desde la Isla del Hierro. Comenzamos a conocer qué preparan nuestros compañeros para Herrera en Cope a nivel insular. Tenerife, Brian Estupiñán, buenos días.
Hola Dani, buenos días. Hablaremos con la directora insular de Acción Social debido al recorte de violencia de género. Hablaremos también con Cáritas debido a también a un informe de personas en situación de calle. Y también con un policía que estando fuera de un acto de servicio, pues rescató una persona también en el mar.
Herrera en Cope, Lanzarote, Jaime Puch, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy de Arrecife, que está preparando ya la posibilidad de que solamente puedan entrar los vehículos adaptados eco al centro de la ciudad. El ayuntamiento ha encargado el informe preceptivo. Y hablaremos también con Rosa Segarra. Es récord de España en todas las formas posibles de nadar en 50 y en 100 metros, máster 75. Nos contará cómo lo hace.
La Palma, Miguel Ángel San Blas, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días. Vamos a intentar hablar con el concejal que renunció a su acta como concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, concejal del Partido Popular, Carlos Pérez. Además, vamos a darnos una vuelta por Tazacorte, a ver qué explicación da el Ayuntamiento al incidente con los fuegos artificiales y con 4 personas heridas en los fuegos en las fiestas del Carmen. Y además hablaremos también de un triatlón este fin de semana en Santa Cruz de La Palma.
Muy bien, gracias, Miguel. Y Gran Canaria, Javier Benítez, ¿qué tal?
Se avecina una ejecutiva movidita, Daniel, sábado. Por la intención de la dirección de Nueva Canarias de no contar con los partidos aliados. Vamos a hablar con uno de ellos, Roque Aguairo, con Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, de la traída del agua, Lomo Magullo. La fiesta está herida de muerte porque no hay relevo generacional, pero parece que este año sí hay luz al final del túnel. Y entre otros temas, con una vecina que se queja del colapso circulatorio en Mesa y López por las obras de saneamiento del ayuntamiento.
Gracias, Javier. Así llegamos a puntito ya de alcanzar las 10 de la mañana en Canarias. Ahora se quedan con la información de España y el mundo y, como escuchábamos, con Herrera en Cope a nivel insular en La Palma, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. Nosotros volvemos mañana a partir de las 9 con más contenidos en Herrera en Cope Canarias. Que tengan buen día. Adiós.
Para no estar contigo, sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. vivir solo con cinco sentidos.